eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y aquí seguimos, tal y como habíamos prometido la semana pasada, con Pepe Rabanal para que continúe con esta serie que nos está haciendo fantástica de duendes, de todo. Aquí hay fantasmas, hay todo lo que hemos dicho y posiblemente aún aparezcan más cosas. ¿Qué tal, Pepe?
Pues sí, siempre, hola, ¿qué tal? Siempre aparecen más cosas porque la imaginación y el acervo tradicional de los pueblos en casi todos los aspectos es inmenso, no solamente en las tradiciones, en las leyendas, en los bailes, en las canciones, las danzas, de las cuales creo que hemos hecho algún que otro programa ya con nuestros primeros inicios, ¿no? Y yo creo, o sea, que en este tema de las leyendas, creo recordar que dijimos algo en el último programa, en la clasificación, que estábamos en asustadores varios, ¿no?
Exacto.
Es un título que le he dado yo, o sea, para tratar de aglutinar, bueno, pues todo lo que no cae dentro del concepto típico y bien clasificado y bien definido de leyenda de fantasma o leyenda de bruja o cuento de fantasma, cuento de bruja. Porque estos son, parece ser, los asustadores varios, son como unos seres que andan por ahí, por todas las regiones, y en la que nosotros nos estábamos centrando, yo creo que es la más florida en este aspecto, porque además muchas de las figuras que aparecen, de asustadores varios, de seres fantasmales, de personajes de ultratumba, pues se están reproduciendo en diferentes regiones de España. Unos dirán que el origen es la subregión y nosotros diremos que es la nuestra, pero el caso es que esto es como un mapa que se desparrama, ¿no?
Claro.
Por toda España, porque vamos a ver, la figura del coco, que es la que viene a continuación, ¿no? Pues es la figura del coco es un, valga la redundancia, es una figura que se crea principalmente para meterle miedo a los niños y que se porten bien, ¿no?
Claro, que viene el coco, sí.
Que viene el coco, y diría el niño, dice, después de haberme dicho eso, ¿cómo quieres que me duerma?
Es verdad.
Digo yo, bueno, nosotros que nos sale el chiste siempre, pero bueno,
sí.
¿Qué vamos a hacer? Y pero cuando llega, por ejemplo, a Castilla, ¿no? Y Asturias, se convierte en el Bú, ¿no?
Ah, que le cambia de nombre.
B-U.
Sí, Bú.
Pues, que también es la onomatopeya de un susto, ¿no? Si algún amigo que te está esperando en un recodo de un pasillo de una casa oscura y sale y te dice ¡bú! ¿No?
Claro. Pues
también viene el ¡bú!, ¿no? En Castilla y Andalucía dicen que es conocida, la figura más conocida es la marimanta, pero es que esa figura aquí en Extremadura es indispensable.
Ya.
Lo que es la marimanta. Es más, no hace falta ni irse a las Urdes, ¿no?
Sí.
Para tener la imagen de esta asustadora, porque nos la encontramos en San Vicente de Alcántara, nos la encontramos en Alburquerque, ¿no? Y en muchísimos pueblos.
Ya. Yeah.
En los últimos años, pues, ha sido vista en Alburquerque varias veces, ¿no?
Ya. Yeah.
La tal marimanta que es simplemente pues un personaje con una manta por la cabeza, ¿no? O sea, más básico
imposible.
Y bueno, realmente pues la marimanta que se ha visto en Alburquerque probablemente fue la misma que se vio en Cáceres hace 30 años, porque es una figura que obtiene la colaboración del pueblo, es decir, que siempre hay alguno que se viste, ¿no?
Claro.
Y sale por el pueblo. los estudiosos, los eruditos, pues del tema, pues siempre le van a sacar un origen de por qué la marimanta y tal. Y lo primero que se les ocurre, y quizá sea cierto, porque se dieron casos, ¿no?
Sí.
En varios pueblos, que no salía solamente una marimanta, sino que salían cuatro o cinco. Pero qué casualidad que esa noche que habían visto a las marimantas, pues se habían producido robos, ¿no? Tanto de ganado, como de fruta, como no sé qué. Entonces, bueno, pues el taparse la cara, pues es una cosa que da a sospechar, ¿no?
Claro, claro.
Y ya sabemos que muchos de los robos se hacen con la cara tapada.
Desde luego.
Y por no referirnos a los atracadores modernos, nos referiremos, bueno, pues a una tapada de cara que fue muy famosa y que Esquilache tuvo que poner fin a ello, ¿no? Como fue recortar las capas y recortar los sombreros, que además hubo hasta un célebre motín, ¿no? Porque claro, de Madrid estaba asolado de bandidos que iban
embozados, el motín, ¿no?, de Esquilache, claro, es que con eso se hacían tropelías, vamos, tremendas.
Pues con lo de la marimanta y a nivel popular, ¿no?
Claro.
Las últimas han sido, o sea, que son, se ve perfectamente que son bromas.
Ya.
Pero si hay algún cándido, un alma cándida, ¿no?, que está paseando por la noche de verano por Albuquerque o por San Vicente de Alcántara, donde suelen reunirse los amigos para dar estas bromas, y ve a lo lejos una cosa como esa,
sale corriendo.
Y no está mintiendo, la ha visto, ¿no?
Claro. Sí,
pero
sí.
Pero intelectual. Entonces, todo esto es bastante, bastante folclórico, ¿no? Pero también tenemos aquí otros asustadores varios, como puede ser la mano negra.
Ah, fíjate.
La mano negra, pues es una mano negra, una garra, ¿no? Que va flotando por el aire o por los rincones oscuros y que te agarra el cuello. O sea,
qué horror.
Entonces eso es la mano negra. De ahí salió o coincidió, porque yo siempre sabes que me voy por los pasillos laterales, ¿no? Es una costumbre verdaderamente, no sé si buena o mala, ¿no?
Yo creo que buena, porque así el...
De ahí salió el nombre, fíjate lo que te digo, en tiempo de la dictadura del general Primo de Rivera, salió el nombre de un sindicato agrícola.
Anda.
Se llamaba La Mano Negra.
Que
empezó en el sur. Y entonces, bueno, pues hubo una gran represión, quizás indebida, contra los trabajadores del campo que se agrupaban bajo el epígrafe, un sindicato, ¿no?
Ya, claro, claro.
Sería ilegal o lo que fuera, porque ya sabes que los sindicatos han venido con sus estatutos han venido después.
Ya.
Y fueron ferozmente represaliados. Pero no acaba ahí la cuestión del nombre de la mano negra, sino que además, pues también sirvió de denominación a una banda criminal.
Ajá.
Que no tenía, y claro, jugaba con la ambivalencia de que se podía confundir con el sindicato y tal, porque sucedió en los mismos años, ¿no?
Uh-huh.
Y una banda criminal que se dedicaba al robo.
Ya. Yeah.
Y además hicieron un robo espectacular que es muy poco conocido, que fue el robo al Trus Joyero.
Uh-huh.
El Trus Joyero era una compañía de joyas, ¿no?
Sí.
Que tenía como franquicias por toda... por diversos países, que procedía de Argentina, de Buenos Aires, de una pequeña joyería, pues había hecho un gran truco. Entonces la mano negra, que también tenía una garra, ¿sabes? Como la de la tradición, ¿no?
Sí, sí.
O sea que todo es un poco así.
Sí, va entrelazado todo.
Hizo un robo espectacular de joyas, diamantes y todo, de las cuales nunca más se supo.
Fíjate.
Y la mano negra, como llegó.
Se fue,
¿no? Eso pues, es, en fin, tú fíjate la trayectoria de una leyenda, pero bueno, casualidad que cogieron el mismo nombre. Bueno,
exacto.
Yo las casualidades no creo mucho.
No, yo tampoco.
Esto nos viene bien para nuestros fines, que vamos a hacer la mano negra, ¿no?
Claro, pues nada, vamos a recordarles, Pepe, a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com. Y desde luego la mano negra, que tenga mucho cuidadito quien se la encuentre.
Bueno, y se hicieron películas.
Sí, sí.
La figura de la mano negra en La Casa del Odio, la famosa película muda de Antonio Moreno, que fue el galán español por excelencia en los años 20 en Hollywood, ¿no? Pues también había una mano negra que salía detrás de una cortina, o sea que eso está todo. Pero que aquí también tenemos otro demonio. Es un demonio pillo y enredador, ¿no?
Vaya.
Que se llama, que le dicen el demonuelo Pardillín.
¡Qué curioso!
Ese hace sus cosas, le da pinchacitos a la gente en las piernas, lo ven, aparece, desaparece, ¿no? No hace nada más.
¿Ah? Bueno, después, dentro de todo es un poco molesto, pero vamos, no demasiado, ¿no?
Todo esto en la región de las Urdes. Además está la figura también asustadora de la Caragontía. Y es que tienen unos nombres que vamos...
Eso digo yo. Caragontía, qué barbaridad.
Que llegó hasta ser protagonista de coplas, ¿no? Y pasó también al folclore de Andalucía. Hay otro personaje también para asustar a niños que se llama Tragantía, ¿no? Tragantía o Tragontío, ¿no?
Ya.
Y luego están, pues, los famosos, los sacauntos. ¿Sabes?
No tengo ni idea. Yo solamente el sacamanteca, no, lo único que tú me has...
Sí, eso es lo que quería saber. Porque, claro, el sacauntos o el sacasangres, ¿no? Son todos, están todos, ¿cómo diría yo?, agrupados bajo la denominación de el sacamanteca, ¿no?
Ajá.
Este, el sacamanteca, pues es una figura terrorífica itinerante, que está también emparentada con el hombre del saco. Pero lo más terrorífico que tiene esto, es que tanto el hombre del saco como el sacamanteca, sacauntos o sacasangres o como quieran llamarle, ¿no?, existieron. Creo que hicimos un programa sobre este tema, ¿no?
Sí, lo hicimos, sí.
Lo hicimos. Entonces, bueno, pues me parece que fue con relación a cuando hablamos de Enriqueta Martí, la vampira de Barcelona.
Eso,
¿no?,
es, justo.
¿Por qué? Porque aquí los malvados, y te digo una cosa, los sacamantecas y el hombre del saco no se han ido, ¿eh?
Ya.
Siguen aquí. Lo que pasa es que antes era la imagen de un hombre siniestro con un saco o con lo que fuera, que se llevaba a los niños y a los jóvenes, y ahora los tenemos en otro sitio, por ejemplo, por internet.
Yo fíjate, en Andalucía, cuando yo vivía en Sevilla, que existía entonces la figura del trapero, que iba recogiendo por las casas lo que tú le quisieras dar, ¿no?, y lo llevaba en un saco ahí a la espalda. Claro, cuando hablaban del hombre del saco, era para asustar también a los niños, pero evidentemente se estaban refiriendo al trapero.
Sí, por supuesto. Y otras veces también, algunas veces con justicia y otras veces sin justicia, también a las comunidades de gitanos itinerantes que iban por los caminos, ¿no? Pero lo que ocurre es que, como decía antes, esta figura existió realmente en carne y hueso. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Había un mal que azotaba a casi todos los países del mundo, a casi todas las ciudades, que no tenía cura y que era mortal, que era la tuberculosis.
Claro.
Me estoy refiriendo antes de la... antes del descubrimiento de la vacuna.
De
¿no?
la, claro.
Entonces era muy fácil coger la tuberculosis. Y pocos se escapaban, ¿no?
Desde luego.
Y entonces era muy fácil que hubiera chicas que murieran a los 20, a los 21 años, a los 22, víctimas de la tuberculosis. En muchos casos, pues, agravada por la cuestión de tomar vinagre.
Ya.
O sea, por el gusto de tomar vinagre. O sea, que sabes que para qué era, ¿no?
No.
Era para obtener el color de piel blanco.
Ah, fíjate.
Y eso era comer poco y beber eso y ponerte una noche al frío.
Fíjate, lo mismo que hacen ahora al revés con la zanahoria, ¿no?, para ponerse morenos, ¿no?
Sí, por eso te digo. O sea, y el hombre del saco se ha mudado a internet cuando te venden un líquido para que te crezca el pelo, para no sé qué, para no sé cuánto, el sacauntos, mejor
ya,
dicho,
ya,
¿no?
Ya.
Ahí, porque yo tengo el unto y te lo vendo, ¿no? Que no vale para nada, exactamente. Es como el licor de los falsos doctores que iban por el oeste, ¿no?
Ah, claro.
Que valía para
sí,
todo.
Sí, exactamente. Cosa,
que era poco más o menos que whisky, ¿no?
Pues
y
sí.
Cosas parecidas. Sí. Y entonces estas figuras eran... Estas sí que eran realmente peligrosas. Hmm. Esas sí eran peligrosas. Porque además los niños desaparecían.
Ya.
No es un cuento, ¿eh?
Ya.
Los niños se los llevaban. Uh-huh. Algunos volvieron... de mayores porque se habían ido con una caravana de cíngaros o lo que fuera, pero había personajes que venían directos al rastro y lo utilizaban no solamente eso, sino también para las mantecas, para hacer ungüentos que vendían a las clases ricas a precios exorbitados, ¿no? Uh-huh. Para curar males que nunca les iban a curar. Entonces, claro, pues tú fíjate.
Auténticas barbaridades, desde luego. Sí.
Tío Camuñas, ¿no?
Sí, claro, efectivamente.
Ese también es para asustar a los niños, ¿no? Hmm. Como decíamos antes, en Azuaga, en el pueblo de Azuaga, se emplea para asustar a los niños a Juan Colorín, el de la porra y el candil.
Fíjate, ahí
no sabemos a qué se...
con los buenos embutidos, con los buenos jamones que hay ahí en Azuaga.
Exacto. Porque además estamos tirando ya para el sur, ¿no?
Hombre,
para...
claro. Desde luego aquí a nuestros oyentes de iberoamérica.com y de Postales Sonoras, Cultura y Leyenda le estamos poniendo los dientes largos ahora con los jamones y estas cosas ibéricas, ¿no?
Exactamente. Y además con la superpoblación de jabalíes que vienen de la provincia de Córdoba, ¿no? Pues están lindando.
Fíjate.
En la famosa finca que tenía la... que tenía la Organización Nacional de Ciegos
aquí. Sí, que la, creo que no sé si la sigue teniendo, no sé.
No sé qué tendrá. Antes tenían una enorme granja de pollos
y un
turístico de lujo enorme. Yo he estado varias veces allí.
Sí.
Y sé que tenían el problema, eso sí que es terrorífico, de tener que salir todo el personal del hotel a contener un poco los siete jabalíes que se echaban encima por las vallas, ¿no?
Claro, o sea, sí.
Y entonces, bueno, pues es una región... también con mucha tradición de leyendas, ¿no?
Claro, sí.
Y además, la tradición de leyenda se afianza porque la familia no se conformaba con asustar al niño diciendo que viene el tío Camuñas, el sacasangre o el sacaunto, sino que había siempre algún familiar que se disfrazaba, ¿no?
Ya. Yeah.
Y entonces, bueno, pues ahí todo se va haciendo más fuerte, ¿no?
Claro.
Y ya decíamos, este de Juan Colorín, de la porra y el candil, pues debería ser también algo así como el tío Camuña.
Claro, claro.
Y en las Vegas Altas del Guadiana, en las Vegas Bajas del Guadiana, no Vegas Altas. Vegas Altas va para Don Benito y Nueva, ¿no? Uh-huh. Tienen al que llaman ellos el Pituso, ¿no?
Uh-huh. El Pituso, es pero eso porque para... ¿el Pituso por qué? ¿Porque es más bien pequeñito o cómo?
Pues no he llegado a saberlo, pero debe ser un ser o un duendecillo, pero tiene una misión benéfica.
¿Ah, sí?
Es evitar que los niños se acerquen a los pozos.
Ah, fíjate.
Es evitar que los niños se acerquen a los pozos y se caigan dentro. Porque, uh-huh, además, no sería ni el primero, ni el segundo, ni el tercero de los niños que se cae un pozo y se ahoga.
Y se ahoga, claro.
Porque cuando hay cosas que no te caben en la cabeza, no te caben en la cabeza.
Efectivamente.
Por la sencilla razón de que en Extremadura y en la finca se buscaba el agua y cuando se tenía
sí,
el agua,
lo que contábamos el otro día, ¿no? Las personas estas expertas metidos, para buscar el agua.
Los zahoríes, ¿no?
Claro.
Los zahoríes, ¿no? Mm. Pero en vez de hacer un brocal, como hacían otros, ¿no?
Sí.
Con el cubo, su cadena y la polea, ¿no? Pues en muchos sitios lo que hacen es hacer el pozo y taparlo después con una tabla.
Ya está, claro.
Y ahí se cae cualquiera.
Hombre, o sea, claro.
Y entonces el Pituso estaba para proteger a los niños de los pozos.
Fíjate.
O sobre todo para hacerles crear conciencia de que el pozo era peligro. Por lo tanto, el niño tenía que saber dónde estaba el pozo.
Ya.
Y aquí, bueno... se han caído animales y tal, y yo creo que todavía se siguen haciendo. Y
pues
después cuando el pozo se queda ciego, cuando el pozo se queda seco, lo ciegan con piedras del campo, ¿no? Pero se hacían sin brocales y ahí estaban. Yo he visto montones de ellos, digo, madre mía, qué miedo, ¿no?
Pues sí. desde luego. Eso es una auténtica barbaridad, pero lo que dices tú es que no se piensa nunca en el peligro, no se da cuenta uno que puede venir un niño y vamos, retira la madera y a tomar por saco.
Exactamente. Luego tenemos lo que ya dijimos antes, ¿no? El monstruo que tiene la capacidad de estirarse y meterse por debajo de las puertas, como el zamparrón, ¿no?
Sí.
Esto entran todos dentro de la categoría de monstruos domésticos, ¿no? Y además pues se come todo lo que pilla, ¿no?
Ya. Yeah.
Y volviendo a lo tenebroso, a las noches de invierno de poca luz, porque cuando hay mucha luna es cuando se aparece el macho lanú y todo aquel ser que necesita ser descrito con propiedad. Pero en las noches oscuras hay otro demonio que corre.
Ya.
Cino, Casares de Urde, Rugaco, todos estos pequeños. Es un ser, ¿no? Horrible y demoníaco. La vestimenta es oscura, la voz es cavernosa y habita también en las cuevas del Valle del Jerte. O sea, todas estas tradiciones pues van pasando de un sitio
a otro,
aunque realmente yo por lo que he leído a especialistas en el tema, se focaliza mucho en las urdes las imágenes, ¿no? Dicen que es difícil verlo.
Ya.
Porque solo merodea fuera de su guarida, ¿no?
Ya.
Maldice y ahoja. Explicamos lo que es ahoja.
Sí, dilo.
El ahojo, para quien no lo sepa, ¿no? El ahojo es el mal de ojo.
Exacto.
O sea, echarle el mal de ojo, ¿no? A los caminantes nocturnos, que pasan cerca de él, ¿no? Lo cual se traduce en un cambio de carácter de la persona a la que posee este ser maléfico, que es conocido por el gruñu. Gruñu.
Sí, Bruño.
Y en fin, y si ahora estuviéramos, esto se me ha ocurrido ahora, ¿no?
Sí.
No lo tenía
en el guión.
En mente, ¿no? Pero he leído una noticia esta mañana en el periódico y enseguida se me ha ocurrido la siguiente imagen, ¿no? Y es que si lo que yo voy a decir ahora hubiera ocurrido 50 o 100 años
atrás,
pues se hubiera convertido en una leyenda maléfica.
Fíjate.
Pero esta es una noticia de la realidad. Y sucede, porque está sucediendo en estos momentos, en la ciudad hermana de Cáceres. ¿Qué está pasando en el parque de Cáceres? Bueno, pues que hay una colonia de pájaros llamados rabilargos, que son como los azulones, con un rabo tremendo, ¿no?
Sí.
Y que se multiplican con toda celeridad, y ahí los especialistas tenían que haber estado
como las cotorras argentinas que lo invaden todo.
Sí, pero es que estos, como ahora están, por lo visto dicen los especialistas, los ornitólogos, yo no tengo ni idea, ¿no?
Ya.
Que están en época de que están cuidando sus nidos y son tantos.
Ya.
Pues en el momento que ven aparecer alguna persona por ciertos sitios del parque, se tiran a ellos.
Fíjate, menudo peligro, ¿no?
Claro, se tiran a ellos, y a ella asistidos varios heridos, donde que los picotazos van directamente al cuello o a la garganta. O sea,
madre
porque el pájaro
mía.
Tiene que saber, ¿no? En la cabeza no le pico, pero le voy a meter ahí, ¿no? Y no es que sea esto, los pájaros de Hicos, ¿no? Pero joroba.
Hombre.
Si esto hubiera ocurrido 100 años después, sería hoy una leyenda de pájaros malditos, ¿no?
Desde luego.
Y es que son territoriales, lo mismo que los gansos y demás. Y, en fin, que están los de Cáceres
hasta el moño.
No sé, tomando cartas en el asunto, porque es que atacan.
Claro.
Como si hubiera una manada de perros asilvestrados, ¿no? Que son peores que los lobos.
Desde luego.
El perro asilvestrado es mucho peor que un lobo, y eso no lo digo yo, lo decía Juan Ruiz, el arcipreste de Ita, en el libro de Buen Amor, que lo recoge Manuel Criado de Vale, en una
obra
que se aprenda, que se llama De la Edad Media al Siglo de Oro.
Sí.
Es decir, que tú te encuentras con un lobo y el lobo, a no ser que haya circunstancias, no te va a atacar. Eso seguro. Uh-huh. Puede ser, pero no es su sino el atacar. Pero el perro silvestrado es que viene de una ciudad y conoce al hombre. Ha sido doméstico.
Claro.
Pero después ha silvestrado y no le tiene miedo.
Claro.
Entonces, por los caminos en aquella época eran los perros del infierno, ¿no?
Sí, sí,
también
sí.
De ahí teníamos, en muchos pueblos salían leyendas, ¿no?
Claro.
Los perros malditos, el perro de Tártalo, en fin, una serie de cosas horripilantes que además son verdad. O sea,
desde luego.
Eso no tiene ninguna duda, ¿no? También uh-huh. tenemos otra cosita, otra perlita, ¿no?
Uh-huh.
Otra mano.
Si me diga.
Tenemos la mano negra, sería la derecha y esta será la izquierda.
La izquierda, digamos, ¿no? Pues aquí seguimos con las manos negras en ibermedica.com y ofreciéndoles postales sonoras, cultura y leyenda. Y la verdad es que, ¿qué leyendas, Pepe? Nos estás dejando alucinados.
Pues aquí tenemos esta otra mano que el título, el nombre es más prometedor, uh-huh. porque la conocen. Es también del Valle del Jerte.
Ya.
Por cierto, quien no haya ido al Jerte...
Que vaya porque es una maravilla, eso es verdad.
Que vaya.
Sí.
A ver si se van a creer, como uh-huh. creen muchos, ¿no? Sobre uh-huh. todo de grandes poblaciones como puedan ser Madrid, Barcelona y demás.
No, es una maravilla aquello.
Que se van a encontrar uh-huh. con el desierto de Gobi.
No.
Y no tiene nada que ver, ¿eh?
No, es una maravilla.
Algún día pasearemos por el Jerte, recordando antiguos viajes míos y demás.
Desde
y muchas
luego.
Cosas que
uh-huh.
Preciosas, ¿no?
Sí.
Y hablaremos de Don Juan de Austria y un montón de cosas, porque todo eso está...
Y el microclima que hay ahí tan maravilloso.
Eso es excepcional, ¿no?
Hombre.
Es excepcional, ¿sabes? Uh-huh. Y entonces, uh-huh. bueno, pues es que la gente tiene la idea de que Extremadura uh-huh. es seca...
No, de eso nada.
Mísera.
Los pantanos que hay allí, una maravilla.
Absolutamente nada. Entonces uh-huh. los metes, por ejemplo, los lagos de Orellana, uh-huh. y dicen, pero esto que es el mar Atlántico,
claro.
el océano Atlántico. Porque
sí,
como hay deportes de agua y de todo.
Hombre,
y
claro.
Instalaciones, o sea. A pesar de que la televisión se ha portado bien con ellos y lo saca de vez en cuando, ¿no?
Ya.
Lo que son. Pues estas le dicen la mano de oro, ¿no?
Ajá, esta no es negra, esta es de oro.
Esta es de oro, ¿no?
Uh-huh.
Una misteriosa mano, poderosa, hecha de oro.
Uh-huh.
Pero es capaz de matar piaras de ganado.
Qué barbaridad.
Dejándole una marca como hecha fuego, como cuando se marca el ganado, ¿no?
Sí. Uh-huh. Como si lo hiciera con fuego, ¿no?
Exactamente.
Uh-huh.
A fuego, en el lomo del animal,
claro.
deja la marca.
Sí.
Y desata la codicia entre los ganaderos, ¿no?
Joder.
Y cuando la descubren, más tarde, es un horror, porque es una mano que se dedica solamente... hacer fechorías.
Uh-huh.
Esta cosa sí que me parece a mí raro, ¿eh?
Pues sí.
Que pueda...
Hacer esa...
No sé, como una leyenda, porque... por supuesto que esto no es más que una leyenda, es un cuentón.
Ya, desde luego.
Es lo que decíamos nosotros en otra...
Con Israel, sí, los cuentones.
Es un cuentón, porque esto no tiene por dónde agarrarse, ¿no?
Desde luego.
Lo mismo que... lo que hemos hablado antes del duende pituso, ¿no?
Uh-huh.
No tiene ninguna base, ¿no?
Claro.
Incluso tiene menos base que las leyendas, que también hablamos de ellas, ¿no? De las moras encantadas, ¿no?
Ah, sí.
Porque uh-huh. siempre ha habido un secuestro, ¿no? Uh-huh. De alguna joven que la han tenido retenida o en una casa o en un castillo. Y tiene esa disculpa para saltar luego como leyenda.
Uh-huh.
Pero esto, o sea... que no lo entiendo, ¿no?
Ya.
A no ser que fuera para, como decía yo, para distraer la atención de los cuatreros de ganado, que siempre los hay,
uh-huh.
pero realmente no tiene... Y esta otra, pues tampoco, que viene aquí a continuación, no creo que tampoco tenga ninguna agarradera
uh-huh.
histórica, ¿no? Que es los malus vientus.
¿Ah?
Malos vientos,
sí,
¿no?
Sí.
Una especie de torbellino desatado uh-huh. en silencio, sin oírse la agitación del aire, y dentro del cual aparece y desaparece el ganado, ¿no?
Uh-huh.
Para volver a aparecer al cabo del tiempo, ¿no? Pues en otros sitios, ¿no?
Fíjate.
O ante los propios ganaderos. Eso si hubiéramos estado en Texas.
Ya.
Ya, pues un tornado que los ha mudado el sitio.
Claro, ¿no? Pero
poca cuestión tiene, ¿no?
Poca, entonces, sí.
Ha agarrado los malos vientos. Esto dentro de la categoría, lo mismo que las agarraderas de la luna. Lo ha agarrado la luna, ¿no?
Ya.
Y ahí, en la luna contábamos que había que deshacer el hechizo golpeando la ropa que había sido tocada
sí.
por el rayo lunar con un palo, ¿no?
Un palo, sí.
Y luego hay una figura que esta es propia absolutamente de la mitología jordana, ¿no?
Ajá.
Que se trata de la Encorujá.
¿Encorujá?
Encorujá, no, con E.
Con E, Encorujá.
Viene de Coruja.
Sí, la bruja Coruja.
La bruja Coruja, y vimos también que eso venía por ser la compañera de la bruja, ser la lechuza, ¿no?
Sí.
Y entonces, pues, la coruja es también una lechuza la que acompaña a la bruja. Y además la coruja está recogida en algún que otro poema de Antonio Machado, ¿no?
Sí.
Que es lo mismo, la define al animal, ¿no? Como lechuza. O como coruja. Eso en el sur, por Andalucía, es muy...
muy común.
Y claro, también ha pasado al vocabulario. Cuando ves una mujer desabrida y de mal aspecto, ¿no? Dicen, esa tía es una tía coruja.
Tía coruja, sí. Sí, sí.
hay palabras que se lo preguntamos a los jóvenes, ¿sabes lo que es?
No, tía, por supuesto, claro
coruja,
que no.
El tío 14, la tía Alcayata, la Alcandora, todo eso de por ahí, es nuestro y vuestro del sur, ¿no?
Exacto.
Todas esas, eso, y son palabras que están presentes en la literatura y en las grandes obras, pero que, como ya no se usan...
Claro.
Bueno, no se usan ni las palabras que deberían usarse, ¿no?
Efectivamente.
Y entonces realmente, pues, eso se va perdiendo, aunque quede ahí en el... como resto de museo en el... en el diccionario, ¿no? Pues la mitología jordana se trata de mujeres maléficas, ¿no?
Ya.
Con aspecto de brujas, ¿no? Con el poder de colarse dentro de los hogares, transformándose en puntos de luz.
Fíjate.
O sea, se transforman en puntos de luz y se... Bueno, pues creo recordar que no sé quién fue, pero fue un colaborador de Cuarto Milenio, una vez que presentó una historia... Ellos la recrearon, ¿no?
Sí.
Sobre este mito. Me estaba acordando ahora porque
escuchado,
haberlo
visto, ¿no?
Antes de crearse. Y se les achaca, entre otras cosas, el arrebatar a los bebés, porque además son brujas que su misión es robar niños, ¿no?
Ya.
Sí, fue este el que pusieron en un capítulo y la gente se quedaba asombrada, ¿no?
Ya.
Aunque yo añadiría que todo tiene su explicación. Antes hemos dicho una palabra que no hemos traducido al castellano nuevo, ¿no? Que es la palabra Alcandora.
Sí, Alcandora. ¿Eso que viene de candil, que le llaman Alcandil o Alcancía,
no,
o qué?
Una tía Alcandora es una que va en una... que se mete en una casa.
Ajá.
Con buenas palabras y demás, y se entera de lo que pasa allí, y después se va a otra y se lo cuenta.
Ah, mira, como las alcahuetas estas, ¿no? Un poco.
Sí, lo que pasa es que la alcahueta está más bien ligado con el apaño de amor y secreto.
Exacto,
¿no?
sí.
Sí, pero vamos, la alcahueta es eso, ¿no? Normalmente, bueno, y tenemos el ejemplo de la Totaconvento en La Celestina.
De la Celestina, ¿no? claro.
Pero la Alcandora es la que va con los chismes.
Una chismosa, cotilla, vaya.
Una cotilla ambulante, ¿no? Pues entonces, esto tiene su base, ¿no? Porque esta Encorujá, ¿no? Que se mete en las casas y roba a los niños, pues también pasaba antes, o sea, que daba informaciones, la Alcandora daba informaciones, ¿no? Y también se producían raptos y robos y demás, ¿no?
Ya.
Entonces, bueno, pues ahí tenemos la Encorujá entre el mito y la realidad, que quizás sean a lo mejor solamente locuraciones nuestras, pero...
Claro, bueno.
Y además se lleva a los bebés de las cunas y los hace aparecer en lugares inverosímiles, donde es imposible que ellos por sí mismos
puedan irse, claro.
Como las casas colindantes, como el corral.
Ya.
También se les achaca la virtud de colarse en los dormitorios y oprimir el pecho de los que están durmiendo.
Ajá. Como pasaba el otro día con las serpientes aquellas que decías tú, ¿no? Que iban a las amamantadas.
Iban a las tetas, ¿no? Claro. Y sacaban
la leche. ¿No?
Claro, eso lo decíamos el otro día. O sea, claro. Tiene una explicación lógica.
Claro.
Porque a algunas de las mujeres, ¿no?
Sí, claro.
Pues se les retira la leche y ya la ha cogido la culebra mamadora, ¿no? Decíamos, claro. La culebra mamadora. Pero estas que oprimen el pecho, ¿sabes para qué? No. Para provocar pesadillas horribles, ¿no?
Fíjate.
Y esto está recogido en lo raro. Es que si nosotros decimos que esto es un mito urbano, pues se queda ahí. Pero es que esta figura se reproduce por todo lo largo del mundo.
¡Qué barbaridad!
En muchísimas tribus de la Polinesia, no sé qué, con mínimas variantes, ¿no?
Ya.
Y entonces es una figura equivalente en muchísimas culturas, ¿no?
Ya.
Y claro, pues realmente esos son los detalles que merece la pena
resaltar, claro.
Resaltar y estudiar, porque si es una cosa de una sola región... Y
pues dice, vale, pero cuando es a nivel ya mucho más extendido, y hay que pensar, ¿no?
Todavía se puede justificar si es a nivel nacional, bueno, porque se ha extendido y tal. Pero que te lo encuentres en la China, en la Polinesia, o sabe Dios dónde, ¿no?
Exacto.
Eso sí, es la verdaderamente, como muchas otras cosas, ¿eh? O sea, no es este cuento privativo de reproducirse solo, ¿no?
Claro.
Sino que además nacen de otros, en otras culturas, en otras etnias más avanzadas, menos avanzadas, ¿no? Y en fin, pues ya te digo, o sea, y es una figura que es misteriosa por ese aspecto, ¿no?
Qué barbaridad. Pues sí, eso que exista en muchísimos lugares da un poco que pensar, ¿eh?
Lo mismo que yo creo que podríamos finalizar.
Sí, aquí, si quieres, para, como tú veas.
Con esta,
sí.
Simplemente avanzar que en el próximo capítulo trataremos de las sirenas.
Ah.
Las sirenas en Extremadura.
Que incluso hay una ciudad, una ahí, ¿no? En Villanueva de la Sirena. No, ¿O es de la Serena? Es con E, ¿no?
Es Serena, pero es por Sirena.
Ya.
O sea, Villanueva de la Serena tiene además su estatua de con la sirena, ¿no?
Sí, ¿verdad?
Incluso creo yo recordar que hace muchísimos años, ¿no? Tendría yo 20 o 21, pues participaba en lo que se llamaban antes revistas habladas, ¿no?
Sí.
Una revista hablada que se creó en Don Benito y Villanueva, que se llamaba la revista hablada La Sirena de Barro. Y, en fin, y hay una tradición y una leyenda sobre esa sirena que desmenuzaremos en el próximo programa. Porque
bien.
Además, la principal duda que nos asalta, bueno, pero si aquí no tenemos mar.
Claro.
Aquí los extremeños estamos curados de espanto y como para tener, tenemos de todo, ¿no? Nacemos donde nos da la gana y hacemos la cosa como queremos. Es que nuestras sirenas son de agua dulce.
Ya.
De río.
De río, sí, falso. Sí, sí.
De charco, y eso es lo que nos tocará
el próximo día. Muy bien. En esta serie fantástica,
disculpen que siempre le damos un tono jocoso a todos los.
Es que yo creo que es bueno.
Creo que es indispensable. Que para
claro.
Programas que nos asusten, ya tenemos bastante.
No, poder, desde ¿no? luego, ya tenemos la vida diaria. No te falta.
Y le daremos también noticias de qué ha pasado con los rabilargos de Cáceres, ¿no?
Ah, claro, que lo dejamos ahí.
Contratar a Robín de los Bosques para que se los lleve por delante con
su arco. Eso es. Sí. Pues vamos a recordarles los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros, que por un lado es el correo postales@eiberoamerica.com y por otro pues está el Twitter, que es eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Ya Pepe ha adelantado que el siguiente capítulo, eso es como aquellas novelas que se vendían en los kioscos por fascículos, ¿no? Pues aquí Pepe está desarrollando esa temática extraordinaria por capítulos, por podcast, que es lo que se lleva ahora, y en la semana que viene nos toca la sirena, ¿eh? Así que...
Arrancamos con la sirena.
Arrancamos con la sirena, efectivamente. Así que agradecerles a todos la atención que nos prestan y ya emplazarles para que vuelvan aquí el jueves próximo a iberoamérica.com, y nosotros pues les tendremos preparada una nueva postal sonora, cultura y leyendas. Acaban de escuchar nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamérica.com y radiogeneral.com.